Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros esta mañana nos vamos hasta Murcia. Allí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, fin de semana caluroso ahí en Murcia, ¿no?
Sí, pero los murcianos estamos bastante acostumbrados a al calor intenso.
Oye, yo te hacía en la manifestación de Madrid, pero nada, no ha sido, ¿no? Tenías...
He estado presente con muchos amigos, siguiéndola. Me hubiera encantado estar, pero la verdad es que me ha dado mucho orgullo la cantidad de ciudadanos españoles, más allá de los partidos, que han salido a defender pues la ley, la unidad y la convivencia.
Bueno, el que sí ha estado en una manifestación no hace muchas horas ha sido nuestro buen amigo Ricardo Escudero. Nos vamos hasta Perú. Allí tenemos al editor de MinutoDigitalPerú.com. Don Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días para todos ustedes. Para ti un fuerte abrazo y para el profesor Sergio también un gran abrazo y para todos las personas que nos están escuchando y a sus órdenes desde acá, desde Lima, Perú.
Bueno, Ricardo decía que había estado en una manifestación porque ha habido en las últimas horas una manifestación bastante importante, ¿no?
Exacto. Se ha realizado la más grande y la más multitudinaria manifestación pacífica en defensa de la libertad, en defensa de la democracia, pero sobre todo por el respeto al derecho al voto que hemos emitido para que el Perú no caiga en las manos ni de la izquierda totalitaria ni del comunismo. Es la manifestación más grande que se ha hecho en los últimos 30 años.
Ricardo, ¿cuál es la situación ahora mismo que estáis viviendo en Perú después de estas elecciones en las que se habla ya sin ningún tipo de tapujo de fraude?
Bueno, a nivel institucional, es decir, a nivel de los organismos electorales, hasta el momento no se puede afirmar que ellos han cometido fraude. Sin embargo, a nivel del partido extremista que se autodenomina Perú Libre, del grupo bolivariano, del grupo del ALBA y del Foro de Sao Paulo, sí se puede afirmar que ese partido ha incurrido en prácticas fraudulentas para la alteración de votos y de actas electorales, ¿no? Eso es hasta el momento. Y se está viviendo una situación sumamente tensa por cuanto se está luchando por la defensa del voto ciudadano. Y en esa defensa del voto ciudadano se están descubriendo nuevas operaciones fraudulentas desde este partido extremista. Eso es lo grave y lo que se está acumulando hasta el momento.
Bueno, lo que sí es cierto es que desde el partido de Keiko Fujimori se ha pedido la anulación de por lo menos 800 mesas electorales.
Sí, eso equivale a alrededor de 200.000 votos, porque se han detectado gravísimas infracciones. La firma del presidente de la mesa electoral no coincide con la de su documento nacional de identidad bajo ninguna forma ni aspecto, o hay alteraciones gravísimas. Aparece, por ejemplo, Fuerza Popular de Keiko Fujimori sin ningún voto, y el otro partido aparece con los 200 votos, con el 100%, y el presidente de esa mesa es a su vez firmante de un número indeterminado de actas, cuando cada acta es solamente para un ciudadano presidente de mesa. Entonces, es rarísimo que un ciudadano sea firmante pues de 30 mesas, claro, y el hermano de ese ciudadano sea firmante de otras 30. Es decir, es una operación fraudulenta tan evidente y tan risible, en verdad, que yo creo que estas gentes han pensado que iban a estafar al pueblo peruano en una forma rudimentaria, pero no, y la gente se ha levantado y la gente ha salido, y no solamente en Lima, las protestas y las manifestaciones en defensa de la libertad, del voto y la democracia han sido contundentes en todas las provincias del norte y sur del Perú, inclusive en el bastión donde ellos se supone, entre comillas, bastión, que han logrado una altísima votación. La gente ha salido a manifestarse indignadísima.
Ricardo, y luego hay otro dato, ¿no? Parece ser que ha habido más de 1 millón de votos nulos, una cifra impensable.
Exacto, es un poco más de 1 millón de votos nulos. Están en duda alrededor de 500.000 de votos entre impugnaciones y observaciones, y hay 200.000 votos que podrían terminar siendo anulados. Y la diferencia hasta este minuto, el proceso electoral peruano, para que lo comprendan nuestros hermanos ahí en Hispanoamérica, en España, el proceso electoral peruano es muy enredado, ¿no? La ley tiene muchas aristas, y por ejemplo se habla del voto emitido, del voto observado, del voto procesado, el voto contabilizado, es decir, hay para todos los gustos, y de eso se aprovechan los grupos extremistas, radicales, populistas, para efectuar alteraciones. Entonces, al día de hoy, en procesados, que es el gran colchón de votos, ¿no? De 24 millones de electores han asistido a votar casi 19 y medio, ¿no? 19 millones 500 mil. Al 99.9% de procesados, la diferencia es 40 mil votos nada más. Yeah. Eso en cuanto a los procesados. En cuanto a los impugnados, es alrededor de 500,000. Y en cuanto a los posibles nulos, 200 mil. Bueno, si siguiese una tendencia, esto no es tendencia, no es votación, es acumulación, pero si siguiese una tendencia mínima, Keiko Fujimori estaría ganando por unos 15.000, 20.000 votos. Caso contrario, estaría perdiendo por unos 50.000.
Ya. Bueno, Sergio Fernández Riquelme, vamos a ver, desde tu punto de vista, ¿qué está pasando en Perú?
Pues que en esta batalla política que se está dando en Perú y que también se está produciendo en otros países, la izquierda bolivariana tiene un plan clarísimo, ¿no? Ganar por lo civil o por lo criminal. Pero el centro-derecha tiene un grave problema, es decir, llega siempre tarde, ¿no? Lo hemos visto en Chile, donde Sebastián Piñera pues se ha plegado totalmente a la presión de la izquierda bolivariana. Iván Duque en Colombia está a punto también de someterse al mismo dictado. Y en Perú creo que también han llegado tarde, porque hay que reconocer que Pedro Castillo era uno de los rivales más flojos, más desconocidos y con menos formación que había en el listado, ¿no?, de presidenciales, ¿no? Y creo que la derecha peruana, más allá de estas denuncias de fraude que posiblemente puedan llevar a buen puerto, la derecha o centro derecha latinoamericano tiene que reflexionar e intentar llegar antes, es decir, tener un discurso soberanista mucho más claro, porque Fujimori creo que ha tenido sus oportunidades, su tercera oportunidad de poder ganar las elecciones, de poder ser presidenta del Perú ante un rival, insisto, tremendamente débil, no lo ha conseguido, y además creo que la derecha debe dejar de ser tan globalista como la izquierda, porque la foto de Fujimori con Vargas Llosa en el mismo escenario electoral creo que ha sido un error táctico que creo que ha polarizado las elecciones, no entre libertad y comunismo, sino entre mundo urbano, el bastión de Lima, el barrio de Miraflores y el bastión rural. Porque recordemos que en las anteriores elecciones peruanas, y nuestro contertulio don Ricardo lo sabrá mejor que nosotros, un partido que aquí podría ser exótico, llamado FREPAP, consiguió más de un 10% de votos. Un partido indigenista y evangelista que se cree que también está detrás de la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Por tanto, en esta batalla cultural que se está produciendo en Latinoamérica, la derecha o el centro-derecha debe asumir un discurso menos globalista y más soberanista para poder afrontar estas contiendas electorales y estas posibilidades de fraude de una manera mucho más clara y de una manera mucho más directa.
Ricardo, el candidato Pedro Castillo, que es, bueno, autodefinido como marxista, pero bueno, es lo que conocemos aquí como Podemos, en Venezuela lo que hay, en Cuba lo que hay. Vamos a ver, ha anunciado ya incluso hasta nacionalizaciones masivas de empresas, etcétera. Hay una preocupación dentro de la población, más allá de lo que es el combate electoral, pero hay una preocupación por lo que pueda pasar a nivel social con este señor como presidente.
Sí, sí. Bueno, primero que nada, la apreciación del profesor Sergio es exacta, es extraordinariamente coincidente con lo que vemos aquí en el país, y permíteme solamente 30 segundos.
Sí, sí, claro.
Lo que ha dicho es la radiografía perfecta de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el país. Porque ha sido un error gravísimo de Keiko Fujimori salir con Mario Vargas Llosa y dar una imagen de otro país sobre una gran multitud de peruanos de otra categoría. Esa es la verdad, y hay que ser muy autocríticos en ese sentido. Y lo segundo también es que sí, acá la derecha siempre llega tarde porque acá en el Perú y en Chile lo he visto personalmente, la derecha aquí es muy comodona, piensa que nunca va a pasar nada, que claro, la tormenta no llega a la casa, ¿no? Pero acá no solamente ha habido tormenta, ha habido un huracán, ¿no? ¿Y sabes cuál es el gran problema que tenemos? Que aquí en el Perú no hay un solo líder para hacer la pelea constante, la lucha constante, la batalla constante y permanente por nuestra libertad y la democracia y los valores que nos inspiran. Entonces, tenemos actores para un proceso electoral. Ese es el gran error. Yendo a lo que tú has señalado, a nosotros, los demócratas, a nosotros lo que más nos interesa es que el comunismo no llegue al poder en el país. El resultado electoral, en realidad, es una etapa en este proceso. ¿Qué es lo que pretende la izquierda acá en el Perú? Y ya lo está logrando, ya está caminando en Chile, que es nuestro máximo, o sea, nuestro referente más cercano. Ellos quieren cambiar la constitución y establecer, como en Venezuela y como en otros lados, las constituciones bolivarianas, ¿no? Que es ya, pues, como ellos le llaman, la legitimidad, entre comillas, para poder abusar a anchas y quietas. Y los países, ¿no? La OEA y todos estos foros de máscara nada más, que son pérdidas de tiempo, Unasur y todas estas cosas, lo que hacen es validar esta legitimidad absurda de cambiar el ordenamiento legal existencial para imponernos, pues, sus pareceres. Sí se avecina con este gobierno una progresiva intervención sobre la libertad económica, sobre el libre mercado, coacciones. Incluso ya anunciaron que los ahorros previsionales, porque acá en el Perú el ahorro previsional peruano en cuentas individuales de capitalización es muy, muy fuerte. Entonces ellos han visto que ahí hay un botín para apropiarse y manejar con populismo y una labor asistencialista a las grandes masas que están, pues, que están sin rumbo y no tienen guías ni referentes, ¿no? Ajá. El panorama es muy complicado, pero no solamente es nacionalizaciones, intervenciones, coacción y limitaciones a la libertad y un abuso a todo lo que significa democracia, sino que también es contra España, por si acaso, ¿eh? Porque este señor Castillo y su inspirador, que se llama Vladimir Cerrón, que es una persona formada totalmente en Cuba, engreído de Fidel Castro y de Raúl Castro, este señor es un anti-España a morir, pero así a morir. Sí. Entonces, tenemos aquí tenemos una banda de inescrupulosos que se han metido a la política usando la bandera bolivariana, el populismo de izquierda, y la pelea está bien complicada porque damos la batalla a muchos ciudadanos, muchos periodistas, muchos grupos y gentes dispersas pero que se están juntando, y no hay líderes constantes, líderes que hagan la pelea todos los días, sino líderes de verano tenemos acá. Ese es nuestro problema.
Ya. Sergio, a mí, no sé, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece otro éxito del Foro Sao Paulo, que avanza y, bueno, va tomando posiciones y va conquistando posiciones poco a poco, ¿no?
Sí, pero yo creo que es más de mérito del centro-derecha latinoamericano, ¿no? Perú, que es un país maravilloso y creo que era de los pocos estados no fallidos de la región en 4 años, y don Ricardo lo puede confirmar, ha tenido a Kuczynski, a Vizcarra, a Merino, a Sagasti y a cientos de políticos con causas judiciales, ¿no? Y todos estos, o gran parte de estos líderes y sus partidos, al final, por evitar el comunismo, apoyaron a Keiko Fujimori, ¿no? Es decir, que estos movimientos no tendrían éxito si hubieran pues movimientos soberanistas al estilo, podemos decir, europeo, como ha dicho don Ricardo, con líderes constantes, con programas precisos, muy transversales, cosa que me parece que no ha pasado en el caso peruano. Recordemos que los que están sobreviviendo a esta ola son los más duros. En Paraguay, Marito; en Brasil, Bolsonaro; o en Centroamérica, pues líderes a mitad de camino de gobiernos fuertes y de bases religiosas muy, muy profundas, ¿no? Lo he dicho antes, los movimientos bolivarianos tienen un plan que no se llegaría no se llevaría a efecto si hubiera una derecha o un centro derecha más identitario y más soberanista, con las ideas muy claras y con menos complejos, ¿no? Recordemos que Fujimori no tenía ninguna opción prácticamente en los sondeos de primera vuelta, y de repente, pues, pasó el corte, ¿no? Y también recordemos que el centro derecha se presentó con Forsyth, Hernando de Soto, y con el que creo que debería haber sido el candidato más potente, que era López Aliaga, si don Ricardo no me contradice, ¿no? el movimiento bolivariano no triunfaría si tuviera ideas claras, líderes constantes y se anticipara a los hechos. Lo tenemos en Venezuela, donde dejaron crecer el monstruo y al final el monstruo se comió prácticamente todo.
Ricardo, lo que comenta Sergio Fernández Riquelme, ¿ha habido una atomización de la derecha en Perú y puede ser esa una de las causas de lo que está pasando ahora mismo?
Sí, sí, eso es muy cierto. Pero también ha habido una atomización de la izquierda. Entonces, lo que pasa es que hay muchos autodenominados predestinados para ser presidentes en ambos lados, y la soberbia y la vanidad han carcomido a muchas de estas personas. Cada uno de los... Mira, ha habido 18 candidatos, y muy bien ha descrito los sectores el profesor, ¿no? La gente de izquierda, la gente de centro y centro de derecha. Por ejemplo, un buen candidato, Rafael López Aliaga. Pero la misma gente del entorno es la que te hace daño. Lo que aquí hay que construir rápido y en unidad, ¿no? Rápido y en unidad. Y a los soberbios, sacarlos, porque nos están comiendo y nos están ganando la batalla realmente. Y no podemos decir solamente que es por esta mafia del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y todo el dinero que viene del narcotráfico, porque es evidentísimo que hay un soporte del narcosocialismo, como le decimos nosotros acá, sino que nosotros tenemos que pararnos, tenemos que enfrentarnos, tenemos que construir. Y yo creo que gracias a la manifestación del día de ayer, los peruanos han tenido un despertar enorme, fortísimo, vibrante. Y creo que a partir del día de ayer ha comenzado en las redes sociales, sobre todo en las comunidades y en los distritos de todos los niveles sociales, una expresión distinta. Hay un rostro distinto en el peruano que se ha dado cuenta. Es tarde, pero se ha dado cuenta que tenemos que dar la pelea unidos, juntos, sin que alguien se sienta predestinado, porque el predestinado es el país, no una persona, para no ser vulnerables también. Yo creo que la pelea es fuerte, pero la manifestación de ayer, como les dije al inicio, ha sido la manifestación pacífica más grande, más colorida, más alegre, más multitudinaria, más ferviente, vibrante. Todos los asistentes, más de 100.000 personas, todos llenando las calles del centro de Lima con la oposición del gobierno, con fuerzas policiales enormes que impedían acercarnos a las zonas que nosotros teníamos en la ruta para la marcha hacia la concentración final. Pero la misma policía era la que comenzaba a saludar, porque no ha habido policías apedreados, no ha habido autos incendiados, no ha habido negocios con lunas o vidrios destrozados. La ciudad ha funcionado. Entonces, sin violencia, pero bien erguidos y bien parados, yo creo que estamos comenzando a construir la alternativa que se necesita desde hace mucho tiempo para que la derecha no esté dormida y aparezca en cada proceso electoral solamente, ¿no?
Bueno, y nosotros que lo iremos contando aquí en Buenos Días España, aquí acabamos, se nos acabó el tiempo. Don Ricardo Escudero, que es el editor de minutodigitalperú.com, un abrazo muy fuerte, gracias por compartir tiempo con nosotros aquí en España, y el profesor Sergio Fernández Riquelme, un abrazo muy fuerte también para ti.
Un abrazo.
Ricardo, un abrazo muy fuerte desde España.
Un abrazo muy grande para ustedes. Viva España y adelante todos juntos.
Un abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.